Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a este su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hoy hace noticia. Les saluda Gerardo Guzmán y todos en el equipo de trabajo de este programa, de esta red, de esta emisora. Muchas gracias por sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. Y es que a solo algunas semanas de que sucedan las elecciones de medio término, presentamos hoy una edición más de nuestra serie especial Hacia el Voto 2022. Una cobertura noticiosa de Línea Abierta de este crucial ciclo democrático. Hoy, la desinformación en tiempos electorales, sí, la desinformación como estrategia política estará en la discusión. Contaremos para ello con una reconocida organización que lanzó ya una campaña para luchar contra las noticias falsas, contra los rumores, los mitos, las teorías de conspiración entre los votantes latinos. También en esta edición especial abarcaremos la serie de leyes propuestas y aprobadas en distintos estados del país que buscan poner más restricciones, más trabas, más bloqueos para algunos o candados para poder votar. Escucharemos los ejemplos de aplicación de estas leyes en estados clave durante esta jornada electoral. Hablo de Georgia y Florida. Pero sin duda, la discusión no puede ser, no puede sentirse, no puede vivirse sin la participación de usted. Por eso, le invito a marcar el 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Esa es nuestra línea abierta aquí. En Línea Abierta. Para iniciar nuestra conversación, nuestra discusión sobre estos temas de interés, le doy la más cordial bienvenida a Julio Rivera. Él es director en jefe de compromiso cívico, si podemos utilizar esa traducción de engagement, civic engagement, de compromiso, de enganche cívico, de la organización de oficiales latinos electos, la Organización Nacional de Oficiales Latinos Electos aquí en los Estados Unidos. Julio, gracias por tomar la llamada.
No, muchas gracias a usted. Un placer.
Julio, recientemente sabemos de que ustedes lanzaron una campaña para combatir la desinformación y cito precisamente lo que consideró el director ejecutivo del Fondo Educativo de Naleo, Arturo Vargas, al momento de argumentar el por qué era necesario lanzar esta campaña. Arturo dijo, la prevalencia de información errónea en diferentes plataformas de medios de comunicación ejemplifica una inequidad sistémica que afecta a la comunidad latina y a otras comunidades. Y apuntó, este problema es un factor que contribuye a limitar la capacidad de la comunidad latina para acceder y participar plenamente en los procesos políticos de nuestra nación. Julio, recientemente, con este lanzamiento de esta campaña, ustedes también basaron esta campaña en un estudio que lanzaron sobre la desinformación política entre los hispanos. ¿Cómo entender este fenómeno a raíz de este estudio, a raíz de lo que encontraron sobre las noticias falsas en temporada electoral?
Sí, gracias. Bueno, lo que puedo decir es que nosotros tenemos una encuesta que estamos haciendo actualmente. Cada semana estamos preguntándole a votantes latinos registrados qué es lo que están pensando sobre las elecciones próximas, ¿verdad? Sobre esa encuesta, a través de esa encuesta encontramos que el 60% de los votantes registrados latinos han escuchado alguna forma de desinformación. Sí. Pero lo que también puedo decir es que esto no es muy asombroso, porque ya sabemos que los latinos, están muy conectados, están el 98% de latinos tienen un teléfono móvil, un smartphone, están conectados por internet y sabemos que consumen sus noticias muchas veces a través del internet. A través de esa misma encuesta, encontramos que el 43% de latinos consumen sus noticias a través de YouTube, 37% a través de Facebook. Y sabemos que difundir la información, incluso la desinformación, es más fácil a través de estas plataformas, estas redes sociales.
Sí, y sabemos que también en estos estudios que han hecho ustedes es de que TikTok también se está presentando como una alternativa, como una plataforma de información política, pero también corre el riesgo de que exista a través de TikTok, de YouTube, de Facebook, la posibilidad de que se sigan divulgando noticias falsas o mitos en torno a la contienda electoral. Julio, precisamente lo que quería saber a raíz de estos estudios que están haciendo y de la campaña es que nos describas algunos ejemplos muy concretos de noticias falsas que han sido dirigidas específicamente al votante latino. ¿Qué han encontrado ustedes dentro de estas encuestas, dentro de estos estudios?
Sí, a través de nuestro trabajo y lo que quiero comentar es que siempre las personas quieren saber cuáles son los ejemplos, qué es la desinformación. Nosotros en el Fondo Educativo Naleo queremos evitar repetir esa desinformación, ¿verdad? Porque eso nada más le da más fama. Pero lo que sí te puedo decir es que hemos visto ejemplos de que hay desinformación sobre el proceso electoral, información errónea sobre cómo y quién puede votar, si los inmigrantes pueden votar, sí o no, si la inmigración está vigilando a las urnas el día de la elección. Podemos decir que lo más importante y lo que nosotros siempre instamos a nuestra comunidad, a cualquier votante, es que deben de ir a las fuentes de información seguras, de confianza. Así que en el tema de las elecciones, en el tema de la votación para esta elección sumamente importante, instamos a los latinos y los votantes que se comuniquen con sus oficiales de elecciones locales, quienes son los Registrar the Voters, su registro de votantes, su Board of Elections. Ellos son los que están encargados de desarrollar esta elección. Ellos son los que forman las regulaciones y las leyes sobre cómo votar, así que es más seguro y nosotros siempre instamos que se comuniquen con ellos.
Arturo Vargas, quien es precisamente el director ejecutivo del Fondo Educativo de Naleo, mencionaba lo que cité al principio de esta conversación, que el problema es que contribuye a limitar la capacidad de la comunidad latina para acceder y participar plenamente en estos procesos políticos. ¿Qué otras consecuencias han visto ustedes que tiene esta información falsa? ¿Qué, realmente está teniendo un impacto negativo en el proceso democrático o esa información que recibe el votante latino la desecha o la utiliza simplemente para la discusión, para la broma? ¿Qué uso le está dando el votante latino a esa mala información? ¿Cómo permea? ¿Qué significación tiene en el votante latino esa información falsa?
Pues ya sabemos que esta desinformación puede causar bastante confusión, ¿no? Ya hablamos sobre información errónea sobre el proceso electoral. Si hay desinformación sobre cuál es el día de las elecciones, por ejemplo, eso puede confundir al votante y causarlo no votar en estas elecciones. Así que por eso siempre estamos que se comuniquen con sus funcionarios de las elecciones, porque ya sabemos la importancia del voto latino. Nosotros formamos casi un 30% de los, 20% de esta población de los Estados Unidos. Así que nosotros tenemos una voz grande, importante en estas elecciones, por eso siempre estamos instando a nuestra comunidad que se informen, que estén listos para votar y alzar su voz en las elecciones y ayudar a elegir a nuestros líderes, los que toman estas importantes decisiones sobre nuestras vidas cotidianas, la economía, la seguridad de nuestras comunidades. Pero la desinformación es un problema, algo que no nos deja a los latinos formar parte completa de este proceso político estadounidense.
Estamos platicando con Julio Rivera, director en jefe de Compromiso Cívico, Civic Engagement, de NALEO, esta asociación de oficiales latinos electos y designados a nivel nacional, acerca de cómo se combate la desinformación en esta etapa electoral. Y precisamente ahí va mi pregunta, Julio, ¿cómo NALEO y la campaña Defiende la Verdad, que es como se conoce esta campaña, busca prevenir que un mito, una noticia falsa, se traduzca en actos que atenten a la democracia, que confundan a los votantes? Sabemos de qué parte es lo que están haciendo justo en este programa, divulgando, invitando a la gente, pero supongo que también esto es un esfuerzo grandísimo de lo que le llaman educación digital, que es como cómo manejar esa información que vemos en las redes sociales, ¿no es así?
Sí, exactamente, precisamente esta campaña, el propósito es crear más capacidad entre nuestros líderes latinos y en los miembros de la comunidad para combatir a este problema, ¿no? Vamos a aumentar los esfuerzos para monitorear, rastrear y reportar incidentes de desinformación que se encuentra en línea. Comenzamos el mes anterior, en septiembre, con un seminario web donde explicamos el problema de la desinformación, cómo ha afectado la comunidad latina y cómo los miembros comunitarios pueden ayudar a combatir este problema. Seguimos haciendo estos entrenamientos alrededor del país, incluso en estados como en Arizona, en Pennsylvania, y vamos a seguir haciendo esa labor. Pero también, como expliqué, vamos a monitorear. Así que estamos pidiendo a los miembros comunitarios que nos ayuden. Nosotros usamos una herramienta que se llama Junkipedia. Es una plataforma muy sencilla para usar, que simplemente las personas, cuando uno encuentra un ejemplo de desinformación, pueden usar esta plataforma reportando esa desinformación. Eso nos ayuda a nosotros y a grupos como nosotros que nos enfocamos en este problema para formar estrategias para combatir la desinformación. Y también podemos trabajar con las plataformas como el Facebook, como Meta, como Twitter, para formar estrategias, eliminarlo cuando es apropiado, pero también ayudarnos a divulgar esa información correcta, que es sumamente importante hacer esa labor.
¿Qué respuesta han obtenido de estas grandes compañías ahora de comunicación, como Twitter, Meta, etcétera?
Perdón, ¿lo puedes repetir?
¿Qué respuesta han obtenido a la solicitud que le hicieron a estas compañías de que trabajen en conjunto para detectar este flujo de información falsa en estas redes sociales? Sí. ¿Hay un compromiso de ellos para el latino?
Ellos están buscando esta asociación con nosotros, ¿no? Porque ellos saben que no tienen suficientes recursos para monitorear de su parte en todos los idiomas donde deben de estar monitoreando. Un problema que nosotros hemos visto es que muchas veces la desinformación se elimina en inglés, pero la misma desinformación se mantiene más tiempo en las plataformas, en español o en otros idiomas. Así que les pedimos a las plataformas que sigan invirtiendo en los recursos, en personal para monitorear en español y en otros idiomas. Pero sabemos que hasta que llegue ese momento, nosotros tenemos también que hacer nuestra parte. Así que por eso nos estamos enfocando más que todo en esa desinformación, reportarlo en español y también pedirle la ayuda a nuestra comunidad en este esfuerzo.
Algo que también llama la atención, Julio, es que este plan fue creado por NALEO y también la Conferencia Nacional sobre Ciudadanía, pero se ha sumado la Asociación Nacional de Secretarios de Estado, que a fin de cuentas las secretarías de Estado de cada entidad son los encargados de llevar a cabo la organización. Me gustó mucho lo que dijo la secretaria de Estado de Nueva Jersey, Tahisha Way, cuando hicieron una de las primeras presentaciones de esta campaña que mencionó: la información errónea daña a los votantes y socava la fe en nuestras elecciones. De acuerdo a lo que ustedes han podido detectar, Julio, hasta el momento, ¿se ha visto ya socavada la fe en nuestras elecciones a raíz de estas campañas o noticias falsas entre la comunidad latina? ¿La comunidad latina la sienten ustedes más apática a raíz de estas noticias falsas?
Bueno, no ayuda, ¿verdad? Hemos visto también a través de estudios y encuestas que este problema también no ayuda en este problema, y los votantes tienen menos fe en nuestro gobierno, en nuestro proceso político. Así que por eso también vemos que es un problema que tenemos que combatir. Los votantes, yo creo que están buscando respuestas a problemas muy complejas, y a veces es más fácil encontrar algo publicado a través de Facebook o en Instagram, que hay una conspiración, ¿no?, contra el votante. Y sabemos que muchas veces la respuesta o la explicación es un poco más complejo que eso, ¿verdad? Pero hay grupos, organizaciones que están interesados a atacar nuestra fe en estas instituciones. Y por eso tenemos que lanzar esta campaña y hacer nuestra labor.
Julio, otro elemento que también es como una consecuencia, podemos decir que hay una correlación, pues, entre estas campañas de desinformación. ¿Que te acuerdas cuando fue la campaña de cuando ganó Donald Trump, que se había mencionado que eran los rusos los que estaban ayudando a Donald Trump para hacer estas campañas de desinformación, estos mitos que era para eliminar y desprestigiar al contrario? Ahora posiblemente son otras estrategias, pero la desinformación, estos mitos, estas teorías de la conspiración, ¿crees tú que han incentivado el que ahora se estén propagando o proponiendo y aprobando leyes electorales más restrictivas justo en estados republicanos? ¿Crees tú que estos legisladores también se han visto impactados por esta desinformación al grado que estén traduciendo esta desinformación en leyes?
Posiblemente puede ser una motivación, ¿no?, para estos gobernantes, pero yo no estoy, nosotros como un grupo no partidista, trabajamos con ambos partidos, no estamos en una posición para comentar sobre lo que está motivando estas nuevas leyes, pero sí, podemos ver que posiblemente es un argumento estas teorías de conspiración, que debemos de tener un proceso político, votación más segura. Pero ya sabemos que los procedimientos que usan los funcionarios electorales en todo el país es un sistema muy segura, y en realidad nunca hemos visto fraude generalizado en nuestro sistema de elección. Así que nosotros tenemos fe en estas instituciones, así que nosotros creemos que debe de ser más fácil votar, y en lugar de hacerlo más difícil a votar.
Definitivamente, Julio. Julio Rivera, ya para terminar esta conversación, si nos puedes dar por lo menos tres recomendaciones, tres o cuatro, las que tú necesites, al oyente que, pues como lo acabas de decir, somos ávidos usuarios de estas redes sociales y alimentamos nuestra información a través de estas plataformas. Recomendaciones básicas en caso de enfrentar una información falsa o pensar que es una información falsa.
Primero, verifique la información que uno está consumiendo, ¿no? Es muy fácil ver algo que publicó un amigo, un miembro familiar, y creer que es verdad, ¿no? Pero especialmente en estas elecciones que son sumamente importantes y que hay muchos grupos que están interesados, es importante verificar lo que estás leyendo. Así que es fácil buscar por internet, o si es algo relacionado con votando en su localidad, verifique con sus electores, sus funcionarios de elecciones locales. Segundo, regístrese para votar. Si no se han registrado, las fechas del límite para registrarse ya casi llegan aquí, así que es importante registrarse si no está registrado. O también, igual de importante, es actualizar ese registro si se ha mudado o cambiado de nombre. Y tercero, si necesita más información, para eso estamos aquí. Nosotros tenemos una línea de ayuda que es 888, ve y vota. Si tiene alguna pregunta sobre la votación, dónde ir a votar, cómo votar, nos puede llamar a nosotros y tenemos ese servicio gratuito.
También la herramienta de Yukipedia, nos mencionaste que esa puede ser también una forma de rastrear desinformación, ¿no?
Sí, exactamente. Yukipedia. Sí. Yukipedia.
Yukipedia. Repito, el teléfono, si necesita usted información sobre sobre estos tiempos electorales, es 1-888-VE-VOTA. Parte del servicio que otorga Naleo, parte también de esta campaña contra la desinformación aquí en los Estados Unidos de cara a las elecciones de medio término. Pues, Julio, no sé si quieras agregar algo más, algún mensaje directo a nuestra audiencia en estos momentos de campañas electorales.
Simplemente que vayan a votar este 8 de noviembre. No hay años de descanso en las elecciones. Como ya comenté, vamos a estar eligiendo puestos muy importantes, locales, estatales, hasta el Congreso y el Senado. Así que para seguir teniendo una voz en el proceso político estadounidense, es importante votar.
Julio Rivera, director en jefe de Compromiso Cívico en Naleo. Gracias por estar en Línea Abierta.
Muchas gracias.
Hay que hacer una breve pausa, pero antes quiero recordarle la línea nacional para nuestros oyentes, para que participen, para que nos comenten sus opiniones. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. No me quedo con ese dato que sí es preocupante. 60% de los latinos han aceptado que han tenido contacto, han escuchado, han leído alguna noticia falsa o han tenido algún roce con la desinformación. Hagamos una pausa y regresando tenemos más en esta edición especial.
Este es un programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento y enlaces de interés sobre la crisis de la pandemia.
Riesgo de la vacuna es breve, leve y raro.
La recuperación económica.
El sueldo mínimo ya es de $15 por hora.
Y más. Despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe.
Estamos en Línea Abierta y seguimos con esta serie de programas especiales hacia las votaciones de medio término. Esta serie de programas busca precisamente abrir la discusión para entender lo que está en juego de cara a las elecciones de noviembre. Esta serie especial se conoce como Hacia el Voto 2022 y yo agradezco muchísimo que esté con nosotros en parte para participar en esta serie de programas a Ben Monterroso. Él es asesor de Poder Latinx, esta organización que también está comprometida con la comunidad latina en distintos aspectos, pero en esta ocasión está comprometida en promover el voto, en promover la participación de la comunidad latina de cara a estas elecciones intermedias. Ben, gracias por tomar la llamada. Ben, ¿me escucha? Parece que tenemos problemas de comunicación con Ben Monterroso, pero yo aprovecho para recordarle la línea telefónica para que se contacte con nosotros aquí en Línea Abierta. El teléfono es el 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Y parte de lo que queremos precisamente abordar con Ben Monterroso es acerca de cómo se están, o más bien ya, se diseminaron esta serie de leyes en distintos estados que buscan restringir, o ellos dicen reforzar la seguridad de las jornadas electorales, de las contiendas, de las elecciones, pues. Y esto da la casualidad, aunque sabemos que en este mundo de la política no hay casualidades, que pues tiene una íntima relación con lo que sucedió en las pasadas elecciones, donde perdió Donald Trump. Ya tenemos a Ben Monterroso con nosotros. Él es Senior Advisor. Lo digo en inglés para que se escuche un poquito más importante, Ben. Aunque yo sé que usted es uno de los principales asesores de Poder Latinx, lo cual agradecemos. Y yo te agradezco mucho que estés con nosotros, Ben, para comentar este asunto de las leyes en distintos estados del país de cara a las elecciones de medio término. Ben, muchas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y un placer estar con ustedes y muchas gracias por la oportunidad.
Bien, pues son alrededor de 20 estados los que han resultado impactados y sobre todo sus votantes, de más de 33, se habla de 33 por ahora, pero pueden ser muchas más, leyes restrictivas que se han estado aprobando o proponiendo desde el primero de enero del 2021. Y esto obviamente va a tener un efecto en el modo en cómo se desarrollen las elecciones de medio término, sino es que ya están teniendo algún tipo de efecto en las elecciones que estamos esperando que sucedan el 8 de noviembre. ¿Qué comentario nos puedes dar acerca de este ambiente electoral y sobre todo esta multiplicación de leyes restrictivas que se han presentado en distintas partes del país?
Pues antes que nada, yo creo que hay que reconocer de que estas leyes que se están cambiando han sido no necesariamente porque hayan problemas en votar, sino que porque desafortunadamente los grupos que no quieren que nuestra comunidad participe y que la voz de nuestra gente sea escuchada, están buscando cualquier pretexto para hacerlo más difícil. Y más que todo yo siento de que eso no nos tiene que detener, sino los tiene que forzar más para salir a participar. Y lo digo porque hemos trabajado por muchos años para motivar a nuestra gente. Seguimos trabajando, programas como este les ayuda para informar y motivar a nuestra comunidad a salir a votar. Su voto es lo más importante. Entonces yo creo que estas medidas que se han tomado desafortunadamente fueron medidas que han sido restrictivas, como tú dices, específicamente en los estados que son liderados desafortunadamente por la comunidad republicana. Los trumpistas, que yo le llamo, son los que más han puesto trabas para que nuestra comunidad participe menos. Así es de que tenemos el antídoto para la democracia es la participación masiva.
Se le ha reconocido un término a lo que está pasando con estas leyes que se han propuesto, promulgado en esos estados que tú mencionas, que son republicanos o pro Donald Trump. Se habla de interferencia electoral, legislaciones de interferencia electoral, que es prácticamente una nueva marca en series de iniciativas que empezaron a emerger después de las elecciones del 2020. Y esto desafortunadamente ha abierto la puerta a que se polarice más la población y que se, digamos, se normalice la interferencia partidaria en elecciones, o incluso también se ha vuelto algo prácticamente cotidiano, las amenazas a funcionarios electorales que lo único que quieren hacer es lo que han hecho siempre, asegurarse de que las elecciones transcurran como deben ser, sin ningún problema, sin ningún impedimento. Pero con estas propuestas de ley parece ser que, lejos de ayudar a que sean mejor las elecciones, están generando impedimento no solamente a los votantes, sino también en los procesos electorales. ¿Tú qué has visto, qué lectura le das a toda esta serie de posturas y de legislaturas que buscan interferir en el proceso electoral?
Pues mira, yo pienso que si lo dejamos como proceso electoral, se oye como una actividad más que están poniéndole barreras. Lo que están tratando de hacer es destruir la democracia de este país. El momento que ya no podamos elegir libremente y apropiadamente a los líderes que queremos para que gobiernen el país, en ese momento el gran invento de la democracia de los Estados Unidos se va a acabar. Y está en nuestras manos a que eso no pase. Hay un pequeño grupo que hace mucho bulla y eso es lo que tenemos nosotros que evitar. Por eso dije que el antídoto más importante para la democracia es la participación masiva. Dentro de nuestra comunidad latina, desafortunadamente todavía no estamos votando los números récords que queremos, pero hay organizaciones como Poder Latinx, y tú mismo acabas de hablar con Naleo, que están tratando de la manera posible para que nuestra comunidad pueda participar libremente. Esto es un peligro, porque la verdad de las cosas es de que, si te das cuenta, y lo podemos decir porque los récords lo dicen así, Los demócratas, por un lado, quieren que vote más personas, tienen el interés de que más personas salgan a votar. En el partido de republicano es el que está poniendo todas las trabas. No hay ningún estado que haya una propuesta de bloqueo a la participación cívica que sea liderado por los demócratas. Si no, date cuenta en California, para un ejemplo. California todo el mundo vota por correo. Ya la gran mayoría de la gente ya el 6 de octubre empezaron a recibir sus boletas. Ya la pueden mandar. Tienen lugares para votar temprano. Tienen lugares para votar el día de las elecciones. Y lo que tenemos que hacer es eso, buscar la manera más fácil. Si te das cuenta, en Oregon están haciendo lo mismo. So, lo que está tratando de hacer el gobierno, el Partido Republicano, es limitar la participación para que podamos elegir gobernantes que verdaderamente representen el interés del pueblo.
Ahora, Bento, si ves una relación que yo le preguntaba a Leo, y obviamente pues ellos, como bien lo dijo Julio, no pueden manifestar ninguna tendencia partidista, pero tú ves alguna relación de estas informaciones o noticias falsas con estas leyes que se han propuesto justo en estos estados republicanos, aunque haya ganado ahí Donald Trump y senadores o congresistas republicanos, ahí insisten que hay desconfianza hacia el proceso electoral.
Mira, definitivamente, para muestra un botón, hay más de 200 personas que están corriendo para posiciones claves, tanto como gobernadores como secretarios de Estado, que son los que se encargan de controlar las elecciones, que son republicanos, que están negando, que todavía hasta este momento siguen negando que pasó una elección y que ya el presidente Biden fue electo apropiadamente. Entonces, lo que estás viendo es una preparación. Esto es nada más ni nada menos una preparación de algo más grande que podría pasar si nuestra comunidad no participa electoralmente, que en el 2024 lo que se pretendió hacer en el 2021 cuando entró Biden, sea una realidad para los republicanos, que ya no va a ser el voto popular, sino el voto de los que decidan quién gana y quién pierde, y eso lo van a hacer partidista. Entonces, yo creo que no tenemos, yo soy de los que piensa de que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y en realidad lo que hemos visto es que el Partido Republicano es el que está poniendo las mayores trabas, el que está negando las elecciones que pasaron, que todavía no están de acuerdo, a pesar de que en ningún lugar de los Estados Unidos se ha demostrado que hubo ningún fraude en las elecciones. El fraude está en la cabeza de ellos, y que qué pena de que tengamos que seguir luchando en esto. Por eso esta clase de programas siempre vamos a estar disponibles, porque nuestra comunidad tiene que entender de que si nosotros no participamos, esa democracia de la cual a veces nos quejamos de que nos prometen y no nos cumplen, va a ser más difícil todavía, porque no vamos a tener una voz para cambiar el proceso que viene en el futuro.
Ben Monterroso, como siempre, es un placer hablar contigo y gracias por estar con nosotros aquí en Línea Abierta.
Un placer y muchas gracias.
Ben Monterroso, asesor en jefe de Poder Latinx, aquí en Línea Abierta, hablando sobre el impacto que están teniendo estas leyes restrictivas en este proceso electoral de cara a las elecciones de noviembre. Vamos a una pausa para nuestras afiliadas y regresando vamos a ver cómo se está aplicando este ejemplo de las leyes restrictivas en estados clave de este país.
Este es un programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235.
Seguimos en línea abierta en esta serie de programas especiales hacia el voto 2022. Recuerdo los teléfonos que tenemos abiertos para la discusión, para el comentario, para sus opiniones. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, es la línea nacional para nuestros oyentes. Dentro de este tema de las leyes restrictivas que se han diseminado en distintos estados del país, hablamos de 20 estados que han resultado, votantes de estos 20 estados han resultado impactados con más de 30 leyes restrictivas, pues está el caso de cuáles son estos estados precisamente que está pues desafortunadamente presentando esta serie de leyes restrictivas. Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana, New Hampshire, Nueva York, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Utah y Wyoming. Justo desde Texas tenemos a José desde San Antonio, que se une a la discusión escuchando este programa especial de Línea Abierta. José, gracias por escucharnos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, te escuchamos. Danos tu opinión.
Pues dando mi opinión como hispano, hispano latino, como el otro señor acaba de colgar, como hablando hacia el republicano, ¿verdad? Como dijo él, es César a César y lo dio a Dios. Y creo que el Partido Demócrata lo que está haciendo, quitándole las leyes que son de Dios. O sea, es un partido que apoya lo que es el aborto, que lo que es la del mismo sexo, matrimonio mismo sexo, y pues son temas importantes que como latinos tenemos que saber. O sea, y lo que sea él del señor Donald Trump, sabemos que fue un impeachment lo que él tuvo, a él le robaron la presidencia porque él había ganado.
Entonces, o sea, José, para ti, Texas, lo que pasó, sí, con Donald Trump sí fue un fraude electoral.
Fue un fraude electoral y se lo comprobaron en los estados, nomás que ahorita, desgraciadamente, la mentira es lo que está abundando en todos los noticieros, todo lo que habla, como el señor que estaba hablando ahorita. O sea, la mentira
y,
es lo,
y entonces,
que, lo que
está... Entonces, José, tú, para ti, esos temas del fraude electoral, del aborto, de lo que mencionas, que son temas polémicos, ¿van a motivar tu voto? ¿Vas a salir a votar para precisamente abordar esos temas o poner tu granito de arena en torno a esos temas que te preocupan en este ambiente político?
Sí, yo voy a salir a votar porque yo tengo lo mío ya decidido como una persona adulta. Pero date cuenta, okay, que vienen atrás tus hijos, tus generaciones, donde tú tienes que representar lo que le agrada a Dios. A Dios no le agrada el aborto, a Dios no le agrada el matrimonio del mismo sexo, a Dios no le agrada la mentira, que es lo que está haciendo los demócratas ahorita. Estamos en un país lleno de mentiras que desafortunadamente, así como está todo, la inflación es porque estamos por ellos mismos. Y como latinos, yo le digo a todos latinos, si tú puedes votar como ciudadano, fíjate bien por quién votas. El republicano, Texas es un estado republicano que, gracias a Dios, no hemos perdido la bendición de Dios, porque tenemos, okay, un gobernador que ha luchado a eso, y gracias a él estamos como estamos. O sea, no podemos darle la espalda a Dios. ¿Sí me entiendes?
Muy bien, Julio, pues te agradecemos muchísimo tu comentario revelador y sin duda de verdad aumenta y abre la discusión. José, gracias por tomar la llamada desde San Antonio, Texas.
Bendiciones.
Tenemos a Omar de Bakersfield, California, que también se suma a esta discusión, a esta línea abierta. Adelante, Omar.
Sí, buenas tardes. Sí,
te escuchamos.
Escuchando la opinión del otro radioescucha, concuerdo bastante con él. Yo antes creía que el Partido Demócrata era el partido bueno, por decirlo así. Pero con el tiempo me he dado cuenta que los demócratas son lobos con piel de oveja. Si ustedes miran los estados donde ellos gobiernan, todo está caro. Hay muchos homeless. Así que yo estoy muy decepcionado del Partido Demócrata. Y por más que le quieran echar tierra a Donald Trump, con Donald Trump no solo Estados Unidos, sino el mundo entero tenía estabilidad. No hubo guerras con Donald Trump. Y nada más entró Biden y mira cómo está ahora la situación. Así que ese es mi comentario. Cambié totalmente mi opinión acerca de demócratas y sobre los republicanos. Ahora el voto sería para el Partido Republicano. Gracias.
Gracias, Omar. Desde Bakersfield, California, su comentario aquí en Línea Abierta. Pero a quien también tenemos en la línea es a Giovanni Santos. Él está en el estado de Georgia y es parte de este comité de acción en promoción del voto de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, GLAR por sus siglas en inglés, y está con nosotros precisamente para compartir pues sus vivencias en este proceso electoral de cara precisamente a lo que es la promoción del voto y más en Georgia, donde existen estas leyes restrictivas. Es Giovanni Serrano, disculpen, él es organizador comunitario de GLAR. Giovanni, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, un placer estar aquí. No sé, ¿quieres hacerme unas preguntas o quieres que hable un poco acerca de lo que está pasando aquí en el estado de Georgia?
Sí, sí, pero Giovanni, no sé si escuchaste los comentarios de los radioescuchas, no sé si tienes una opinión acerca de lo que acabas de escuchar de estos radioescuchas.
No, pues basado aquí la experiencia que tenemos dentro del estado de Georgia, pues es para nosotros es muy importante que nuestra comunidad latina pues realmente conozca a todos los candidatos. Tenemos una campaña no partidista, queremos que la comunidad realmente vea a los candidatos que está votando por cada posición, porque es muy importante entender que una persona que está corriendo para comisionado de agricultura, pues él no tiene nada que ver con el tema del aborto, o no tiene nada que ver con el tema del voto. Son posiciones que pues estamos tratando de informar a la comunidad cómo nos impactan. Y no nomás es pensar que un partido pues, controla o que tiene está causando todo el impacto negativo que muchos de los compañeros compartieron sobre lo que está pasando. Pues a veces más a fondo ir a entender, ver a los candidatos que controlan lo de la economía, a las personas que están electos, realmente qué es lo que están haciendo, porque a veces esas posiciones tienen más impacto que lo que hace el presidente, ya que ellos son más encargados directamente de impactar la economía, si nos sube el precio de la luz, si sube el precio de la seguridad, entre otras cosas más. So, es muy importante por eso pues que aprendamos más del proceso electoral y saber que hay diferentes posiciones, diferentes cargos y que se encargan de diferentes partes de cómo se rige el gobierno, sea de educación, sea la economía, sea servicios públicos, entre muchas cosas más.
Giovanni, en el estado de Georgia sabemos de que ya se implementan algunas leyes consideradas como restrictivas. ¿Por qué no nos describes una de ellas que parece ser que es la más, la que ha representado mayor preocupación entre ciertos grupos de derechos humanos, de derechos civiles, y qué implicaciones tendría hacia las elecciones de medio término del 8 de noviembre?
Pues una de las leyes más grandes que ha pasado pasó el 2020, la SB 202, que muchos le estaban llamando la ley de integridad del voto. Específicamente esta propuesta de ley pues se dio a cabo debido a todo el incremento del voto latino, de la comunidad negra, la comunidad asiática, que salió en las elecciones del 2020 en números históricos. Y pues básicamente lo que esta ley hace y que ha impactado, lo estamos viendo ya, los impactos en las elecciones que han pasado, pues básicamente lo que hace, pues antes podías pedir una boleta de voto en ausencia el viernes antes de una elección, y ahora lo que hace es que reduce y pone una fecha límite, y ahora tiene que ser 11 días antes de la fecha de elecciones. So, básicamente reduce ese espacio que muchos miembros de nuestra comunidad pues pueden usar para pedir esa boleta de voto en ausencia para que les llegue a su casa y así poder votar y mandar su voto desde el correo. Algo también que ha hecho, ha agregado nuevos requisitos. So, por ejemplo, ahora te pide que tienes que mandar una copia de tu identificación cuando pides tu boleta de voto en ausencia, si no tienes una licencia, para que así puedas verificar, ¿no?, que la persona que está pidiendo eres tú. También ha restringido. A veces cuando estaba en la pandemia se crearon las casillas donde ponías tu boleta de voto en ausencia. Había varios buzones en diferentes precintos que estaban vigilados las 24 horas del día y ahora lo que hace es que limite a cuántas buzones para estos boletas hay, y tiene que ser nada más, las buzones nada más están dentro de los precintos electorales. So ahora se reduce el tiempo de 24 horas al día a de 9 a 5, dependiendo cuál es a cuánto tiempo está abierto esa casilla. So básicamente para muchos miembros de nuestra comunidad que iban a trabajar en la mañana, a 5 de la mañana, pues muchos de ellos nos contaban que usaban ese tiempo para ir a depositar sus boletas de voto en ausencia, o si salían tarde del trabajo, pues pasaban a dejarlas, ¿no? So ahora lo que causa eso, pues limita las diferentes herramientas y diferentes maneras que nuestra comunidad puede votar. También algo también que impactó mucho es el periodo del voto anticipado, que es las elecciones, cuando la gente va a votar temprano, pues lo incrementó un poco en las elecciones como generales, le agregó un sábado que es mandatorio y un domingo opcional, pero lo que hizo es que si hay una elección de desempate, que es cuando muchos miembros de nuestra comunidad a veces no participan, es que ahora lo limita nada más a unos cuantos días dentro de una semana, y anteriormente eran como 2 semanas, ¿no? So limita ese tiempo de que, pues, a un partido o un candidato, pues, tiene el tiempo para poder avisar, o que los miembros de nuestra comunidad, organizaciones como nosotros, pues, podamos avisar a nuestra comunidad que hay una elección de desempate y que ellos tienen que volver a salir. Y pues se hace un poco más complicado el trabajo que estamos haciendo. Pero también lo que estamos haciendo cuando tocamos las puertas, pues es comentarles el día de las elecciones es el 8 de noviembre aquí en el estado de Georgia, pero también estamos motivando a los votantes latinos que salgan con el voto anticipado, porque son 3 semanas que tenemos, del 17 de octubre hasta el 4 de noviembre, y por cualquier cosa, pues nada más usar ese tiempo para poder ejercer nuestro voto y no estar esperando hasta el 8 de noviembre para prevenir las filas que pueden tomar lugar, y de muchas otras maneras. La ley pues tiene muchas otras cosas que impacta también. Si eres un votante y por alguna razón fuiste a tu precinto incorrecto, o fuiste a tu precinto que has votado por muchos años y te dicen que ya no estás registrado para votar en ese precinto, pues ahora es mandatorio que vayas a votar a tu precinto correcto. Anteriormente, si no tenías tiempo, podías pedir una boleta provisional y con eso tu voto podía ser contado. Pero con la ley SB202, lo que hizo es que ahora no se va a aceptar, no te van a dar una boleta provisional, sino después de las 5 de la tarde. Porque básicamente lo que dicen es que si llegas antes de las 5 de la tarde, todavía tienes el tiempo suficiente para poder llegar a tu casilla correcta. Pero para nuestra comunidad no toman en cuenta que a veces el tiempo que se le dispone a nuestra comunidad es muy limitado. A veces muchos de ellos están sacrificando su hora de lunch para poder ejercer su voto. Para eliminar esto, pues ya no pueden votar y su voz queda, pues no queda fuera de las elecciones. Por eso lo que hacemos nosotros es pues realmente a difundir y pues motivar a la comunidad que realmente salga a votar con el voto anticipado, ya que son 3 semanas, y en esa forma hacer un plan para que toda la familia salga a votar o que salgan los sábados.
Giovanni, también, ¿cuál es la fecha límite para tanto para el registro del voto en Georgia como para el voto limitado? Por el voto adelantado.
Por el voto adelantado, básicamente es el 11 de octubre, eso va a ser el día de mañana. Es el último día que una persona puede pedir una boleta. Bueno, el último día que una persona puede registrarse para poder participar en las elecciones del 8 de noviembre. So, básicamente, si no te registraste antes del 11 de octubre, pues no vas a poder participar en las elecciones del 8 de noviembre, aunque sí puedes registrarte para votar.
Ok. Y para el voto adelantado, dijiste el 17 de octubre, ¿verdad?
Sí, empezando el 17 de octubre hasta el 4 de noviembre, pues es mandatorio que las casillas estén abiertas de lunes a sábado. Y eso es, pues, a lo que hace mandatorio la ley SB202.
Muy bien, Giovanni, pues tenemos que despedirte desde el estado de Georgia. Gracias por esta información, por tu opinión, y seguiremos en contacto.
Ok, muchas gracias.
Giovanni Serrano, organizador comunitario de GLAR, la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, aquí en línea abierta. Tenemos pendiente una llamada telefónica de un radioescucha que también está pendiente de esta serie de programas especiales. Vamos a darle salida. Se trata de María de Sunnyside, Washington. María, con tu comentario, te escuchamos. Parece que perdimos a María. Creo que ahorita vamos con ellos, pero la que sí está con nosotros es Carolina Wasmer, quien precisamente es de Poder Latinx, pero del capítulo Florida. Ella es directora de programas y está muy pendiente de la promoción del voto en el estado de la Florida, otro de los estados que han establecido leyes de restricción. Dicen ellos que es para asegurar y proteger al voto, pero para muchos es más bien medidas o leyes restrictivas. Carolina, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, muchísimas gracias. Sí, aquí en el estado de la Florida también tenemos una ley muy similar como en Georgia. Estas leyes ya han afectado a más de 49 estados a través del país y sabemos que son leyes que restringen al voto, especialmente para minorías, porque lo hacen más difícil para nosotros ir a votar. Entonces, estas leyes, por ejemplo, tienes que pedir tu voto por correo anualmente para cada elección, porque ya no es como anteriormente, que quedaba vigente por cierta cantidad de elecciones. También alguien ya no puede llevar el voto por correo por otra persona, decir anteriormente, alguien te podía hacer el favor y decir, ve, pues ya que vas a ir al supervisor de elecciones, o asimismo como habló el caballero, vas a ir al buzón a dejarlo, puedes ir y llevar el mío, o llevar el de los vecinos, o llevar el de tus amistades, ya no se puede. Cada persona debe entregar su boleta personalmente, sea el supervisor de elecciones o un centro de voto temprano. Entonces, de verdad que limite la facilidad. También querían tener a personas encargadas de esos buzones y solamente tenerlos en horas de oficina, que sabemos que nuestra comunidad trabaja horarios variados y necesitan poder tener un buzón a cualquier hora dentro de los días de elecciones y las horas posibles para poder entregar su papeleta por correo o su boleto por correo.
Carolina, da la casualidad que tanto en Georgia como en Florida, en las elecciones del 2020, los republicanos mantuvieron cierto poderío, a excepción de Georgia, que ahí sí perdieron el Senado, los representantes en el Senado a nivel federal. En Florida prácticamente el Partido Republicano sigue manteniendo un importante poder, pero a pesar de ello se dieron estas leyes restrictivas. ¿Qué impacto sientes tú que está teniendo entre la comunidad latina en el proceso que ustedes están llevando de promoción del voto?
Sí, eso ha sido más difícil para registrar a más personas para votar. Poder Latinx ya ha registrado más de 36,000 personas a través del estado de la Florida. Ahora, por esta nueva ley, nosotros tenemos que asegurarnos que cada inscripción electoral se entregue al supervisor de elecciones de su condado, y son 67 condados en el estado de la Florida. Entonces también ha sido más difícil nosotros llegarle a la comunidad, que ellos entiendan que también nosotros le estamos haciendo el favor, somos un intermediario entre el supervisor de elecciones y la comunidad, y la importancia que es estar bien inscrito para votar, que te actualice la firma, que actualice su dirección, porque debes de votar dentro del precinto. Entonces a veces estas leyes lo hacen más confusas y más difícil para nuestra comunidad tener más accesibilidad al voto.
Si me permites, Carolina, tenemos a otro radioescucha que está pendiente de la discusión y quiere emitir un comentario sobre este tema. Es Daniel desde Fresno, California. Adelante, Daniel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, te escuchamos.
Okay. Bueno, pues gracias por la oportunidad y excelente programa. Estaba escuchando desde hace rato que estaban tocando el tema de la malinformación en redes sociales. Uh-huh. Y desgraciadamente, y ese es el problema, la malinformación hacia la gente, como los dos radioescuchas que pues dicen que van a cambiar su modo de ver las cosas y votar por republicanos, cuando realmente los republicanos son los que se han encargado de segregar un odio racial en todo el país. Y yo no sé cómo dice esta persona que había hablado que en el estado de Texas tienen un gobernador excelente, cuando ese mismo gobernador está mandando a los exiliados a otros estados donde supuestamente son demócratas. Esto se me hace inhumano lo que están haciendo. Agradecidos deberían de estar que tienen la oportunidad de poder votar y hacer algo realmente por el país, no por estar escuchando mentiras en redes, o más bien viendo mentiras en redes sociales. Desgraciadamente todavía no tengo la oportunidad de votar, y si lo hiciera, lo haría realmente por, primero por mí y por mi gente, que es la gente latina, ya que los demócratas sí se han encargado mucho de ayudarnos, demasiado. Y honestamente el republicano pues siempre va a tener esa mentalidad anglosajona de primero ellos para su gente y después nosotros que somos los latinos. Excelente trabajo.
Gracias, Daniel, por tu comentario desde Fresno. Ya casi tenemos que cerrar el programa, pero te agradecemos muchísimo que estés atento a la discusión, y no te vayas porque siguen otros programas donde también esperamos tu opinión. Gracias, Daniel. Para cerrar ya nada más con Carolina, desde el estado de la Florida, rápidamente, Carolina, ¿ha afectado en algo el huracán Ian en el proceso de promoción del voto, del registro, que también mañana es la fecha límite para registrar a los votantes?
Sí, ha habido muchos condados afectados en zonas donde totalmente el huracán se llevó esas zonas. Nosotros nos tocó que cerrar el programa por 3 días, que tenemos más de 40 personas ayudando a registrar a nuestra comunidad en la calle, hablando con los votantes, y entonces nos afectó en eso de tener que cerrar el programa por unos días. Los supervisores de elecciones también cerraron por 4 días, y algunos abrieron el sábado para recuperar horas y otros no. Entonces, de verdad que sí, el acceso al voto fue bien limitado ahora en estos últimos días para las personas acá en la Florida.
Carolina Wasmer, directora de programas de Poder Latinx Florida, muchas gracias por tomar la llamada, y pues la invitación está abierta porque el viernes también dedicaremos parte de esta serie de programas al estado de la Florida y su proceso electoral. Gracias, Carolina.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Así concluimos esta edición especial de elecciones, y sobre todo de cara a lo que será este proceso electoral de noviembre del 2022, hacia el voto del 2022. Si se perdió el programa y gusta escucharlo, usted lo puede encontrar a su disposición en nuestros archivos de audio. Búsquelo en radiobilingüe.org. Siga al pendiente de nuestra cobertura electoral. Este mes presentamos ediciones ampliadas de Línea Abierta como parte de nuestra serie especial hacia el voto 2022. Soy Gerardo Guzmán. Le agradezco su atención. Que tenga usted una feliz tarde.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.